Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA. Somos Escuela. Hola Maite, ¿qué tal la primavera?
Muy buenas tardes, pues alternando lluvias, soles, un poco de todo, muy bien.
Estupendo. Bueno, vamos a comenzar como siempre oyendo y escuchando esta sintonía que mezcla música celta y voces infantiles con música clásica, un poco de todo como la primavera. Y vamos a saludar a las radios comunitarias, en primer lugar a Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, desde donde se produce este programa, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Paloma, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena, Usera y ya en Toledo, Onda Polígono. Saludo también a las más de 900 APAs o 12.000 asociaciones de madres y padres de la Confederación Estatal.
Exacto, damos la enhorabuena a todos los escuchantes porque están ahí aprendiendo siempre y luchando dentro de la CEAPA o de cualquier parte de España, claro.
Bueno, vamos a tener un programa un poco especial, vamos a... como hicimos la semana pasada, lo anunciamos, vamos a iniciar pues un recorrido por algunos de los, o todos, quién sabe, pero de entrada con algunos de los materiales que la Confederación Estatal ha publicado. Estuvimos hablando con Nuria la semana pasada y bueno, hoy ya y antes que incluso nosotros está en el estudio Antonio Ortuño. Vamos a darle ya la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por acercarte hasta aquí. Es de los últimos materiales que se han publicado, que ha publicado CEAPA, este cómo fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en los hijos e hijas.
Eso es.
Bueno, pues este va a ser el tema de la semana y vamos a verlo después, despacito, pero antes vamos a pasar a las informaciones y convocatorias con una parte nueva, si nos da tiempo, ¿vale?
Muy bien.
Empezamos con... una nota de prensa del encuentro de coordinación de las mareas por la educación pública que tuvo lugar el sábado 9 y que no recogimos la semana pasada.
Sí, las mareas por la educación pública llama a seguir luchando por la derogación inmediata de la LOMCE y de los derechos de universidad y cuestiona que la proposición de ley aprobada en el Congreso sea la solución. Con la asistencia de representantes de Galicia, Madrid, País Valencia, Baleares, Castilla-La Mancha y Andalucía, se ha celebrado el pasado fin de semana una reunión de coordinación de mareas por la educación pública. La plataforma agrupa mareas verdes y otros colectivos, todos ellos en defensa de la educación pública. Esta proposición de ley de paralización de la LOMCE aprobada en el Congreso con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos no es la solución por lo que tanta gente ha luchado en los últimos años. En este sentido, se manifestó el apoyo a los paros parciales convocados en Andalucía y las huelgas de estudiantes convocadas para los próximos años. Próximos días. Finalmente se aprobó organizar el cuarto encuentro, La educación que queremos, esto en Albacete, en la segunda semana de julio. Al respecto, se defendieron las líneas básicas y la metodología del encuentro.
Aunque hubo el día 12 pues una nota de prensa de Comisiones apoyando las movilizaciones estudiantiles, pasamos al día 13, donde este mismo sindicato, nota de prensa, decía que, o acusaba a la Comunidad de Madrid de vender humo en referencia a la situación del IES Rafael Friedbeck de Burgos.
Sí, Comisiones Obreras califica las declaraciones del consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid a los medios de comunicación sobre la construcción de este centro como engaño y venta de humo, y denuncia la política de construcciones del Gobierno regional. Así pues, lo anunciado por el consejero, no se trata de un esfuerzo del Gobierno regional para ampliar las instalaciones del centro, sino simplemente las obras correspondientes a la tercera fase de construcción de este instituto de secundaria. Al contrario de lo que pretendía hacer creer el consejero Garrido, lo que está pasando realmente en este centro educativo es que existe un retraso evidente en esta tercera fase.
Pues ahora pasamos al jueves 14, inaugurada en Getafe la muestra de CTUGT sobre la educación durante la Segunda República.
A través de 30 dibujos a lápiz realizados por María Luisa Vico, acompañados de texto que surgen de las voces e historias que han ido relatando sus protagonistas, CTUGT presenta el proyecto educativo de la Segunda República Española. Esta exposición permanecerá abierta en el espacio Mercado de la Plaza de la Constitución de Getafe hasta el día 2 de mayo.
Y como era de esperar, el viernes fuimos a ver la página web del Sindicato de Estudiantes. Allí decían, y es evidente, una imagen vale más que mil palabras.
El Sindicato de Estudiantes publica en su web dos galerías de fotos, casi 300 de las manifestaciones que coronaron la gran huelga estudiantil del día 13 y 14 de abril. Las fotos corresponden a las manifestaciones de A Coruña, Vigo, Ferrol, Ribeira, Oviedo, Gijón, Ponferrada, Zamora, Bilbo, Donosti, Iruña, Gasteiz, Zaragoza, Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona, Mallorca, Formentera, Ibiza, Valencia, Guadalajara y muchos más sitios. Fue un éxito.
Bueno, pues ese mismo día nos enteramos del informe de UNICEF sobre equidad para los niños, el caso de España.
Las desigualdades en ingresos, protección y oportunidades se han incrementado de un modo desconocido hasta ahora, replanteando los fundamentos que fueron establecidos hace más de medio siglo. En el conjunto de la OCDE, la diferencia media entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población es de 10 a 1. 7 veces más alta que hace 25 años. En el caso de España, la diferencia se incrementa hasta 12 a 11. Entre todos los colectivos afectados por esta situación, el de los niños y jóvenes destaca como uno de los más alarmantes. España, en particular, se ha convertido en el paradigma de esta tendencia, en la que ni la generación de nuestros hijos tiene la certeza de que vivirá igual o mejor que nosotros, ni las instituciones públicas y ni el esfuerzo de las organizaciones no gubernamentales han sido capaces de garantizar la red básica de protección que hasta ahora habíamos dado por sentada.
Pues este mismo viernes la Plataforma por la Escuela Pública de Parla nos hablaba de una marcha en bicicleta por la escuela pública.
El domingo se celebró la cuarta marcha en bici por la escuela pública, que recorrió las calles de la ciudad para pedir mejoras educativas y el CEIP 23 en Parla, para este de forma inmediata. Destacando la participación de la comunidad educativa, las AMPAs, asociaciones, etcétera, en esta marcha, en defensa de la educación y siempre en la escuela pública. Esta es la cuarta edición, defendiendo la escuela pública como garante de la igualdad, la integración, etcétera. Como siempre.
Bueno, he visto una recopilación de La Marea Verde sobre propuestas y son tantas que me parece que vamos a decirle a la gente, echa un vistazo a la web de La Marea Verde. ¿Qué te parece?
Sí, porque solo podríamos iniciarlo. Es de muchos sitios y son todos muy interesantes. Nos podíamos dejar alguna.
Bueno, pues lo que no vamos a dejar es el apartado de convocatorias y empezamos por, aunque sea hoy día de la producción de este programa, por una reunión que hay este mismo lunes 18.
La reunión de colectivos sociales, vecinales y políticos por el tercer instituto de Arganzuela, en Legazpi. Es a las 6, en la sala 6 de la Casa del Reloj.
Y el martes 19...
Mesa por la Educación de Puente de Vallecas.
Miércoles 20.
El Día de la Camiseta, el Derecho de la Infancia al Arte y la Cultura a las 7 en el Ateneo de Madrid.
Pues también este mismo día un taller, ¿no?
El taller coloquio Educando en Igualdad contra la Violencia de Género es a las 6 en el Instituto Príncipe Felipe de Madrid.
Y bueno, ya pasamos al jueves 21.
Las Jornadas Educativas Convivencia Escolar. A las 18 en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo.
No sé, vemos más convocatorias. Venga, día 26.
El día 26 tenemos la Asamblea de Colectivos Sociales en el ILP de la Escolarización Inclusiva. Es a las 5:30 en el Colegio Público Ramón y Cajal de Fuenlabrada.
Para el día 28 de abril.
La concentración de la Plataforma Regional por la Escuela Pública de Madrid a las 6 de la tarde frente a la Consejería de Educación.
Y dando un salto a mayo, el día 4.
La Asamblea Marea Verde de Madrid, la hora y el lugar ya os la diremos.
Pues hay una nueva convocatoria de huelga.
Sí, es para el 11 y 12 de mayo.
Pues el 11 y 12, huelga educativa contra las pruebas LOMCE y convoca CGT, concentraciones el 11 de mayo también, a las 18, 6. El 12 de mayo a las 11, frente a la Consejería de Educación. Bueno, pues seguimos adelante. Música, maestro, es la sección musical en la que después de tantas palabras respiramos un poquito, ¿no? Quería, Antonio Ortuño, que ya que estás aquí, quería pedir, aprovecharme de la situación y sacar partido a esto.
¿En qué sentido? A ver.
Pues en el sentido más interesado, es decir... ¿Tú crees que cuando damos las noticias esto realmente está bien hecho? Y lo digo por lo siguiente. Nosotros teníamos una música muy, muy viva para dar las noticias. Uh-huh. Entonces dijimos, no, porque es que una cosa atropellada no permite la reflexión. Entonces buscamos una sintonía relajada para que se escucharan las noticias y se reflexionara. ¿Tú crees que esto es posible?
Bueno, yo creo que sí, vamos. El cerebro le cuesta el trabajo procesar la información, ¿no? Y como dicen ahora los estudios, que siempre tiene que haber una emoción detrás. Entonces, si se transmite la información con emoción, pues se codifica mejor y se procesa mejor. O sea que la música también ayuda a procesar la información. O sea que...
Y preferentemente más tranquila que esta cosa atropellada de...
Ya sabes que para la música hay gente que estudia con rock y se concentra bien y otros que necesitan música clásica. O sea que, pero vamos, si es más tranquila, quizá mejor.
Bueno, pues esto también sirve de tarjeta de presentación, tu tarjeta de presentación, porque en principio, pues además de venir a hablar de unos materiales que ha publicado CEAPA, pues eres psicólogo y terapeuta familiar.
Eso es.
Exactamente, ¿no? Bien.
Sí, pero antes de empezar, una cosa. Lo digo porque también soy de la Junta Directiva de la AMPA del IES Gran Capitán.
Y me han dicho,
como no salude...
¿Y de qué AMPA eres? Es verdad.
Sí, pero... del IES Gran Capitán, que además me gustaría ver si podemos salir dentro de poco las noticias con el tema del proyecto Mau Calderón, de que nos dan algún metro cuadrado, nos tienen en cuenta. Pues estamos ahí luchando con el tema de Preto también, para intentar que en toda esa superficie pues nos tengan en cuenta un poco a las familias, ¿no?, de la zona. Y a los vecinos.
Pues hecho, hecho. Dedicamos, porque además detrás de todo eso hay muchas más historias,
bastante, sí.
Muchos proyectos y también una relación con entre las APAs, entre las familias, las administraciones y el diseño de ciudad y de futuro que queremos para quién, para quienes van a estar en el futuro, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas. Vale, pues nada, tomamos luego el calendario y buscamos la fecha más, más cómoda. Bueno, pues a ver, ¿cómo lo planteamos? Yo hace no mucho rato le dije a Antonio, oye, ¿alguna canción que te guste y tal, que haya significado, etcétera? Claro, eso así, a bote pronto, te deja. Y pensando también en el asunto del autocontrol y la tolerancia a la frustración, que son temas que a mí me parece que como madres y padres nos debe interesar mucho. Bueno, a mí me parece que es un tema apasionante porque en ello está quizá la clave más básica de lo que va a ser ese crecimiento de y esa maduración, ¿no?, de nuestras hijas e hijos, ¿no,
Antonio? Sí, yo tengo, bueno, lo que yo llamo la triple A, ¿no? Es decir, la autoestima, la autonomía y el autocontrol, ¿no? O sea, son como un triángulo.
Esto es como lo de la bolsa, ¿no? Las calificaciones de las...
Estos tres autos que considero que son fundamentales para que nuestros hijos crezcan felices y responsables, ¿no? Y entonces en este material se aborda lo que es el autocontrol y la tolerancia a frustración, ¿no? Es un tema que le interesaba a la CEAPA introducirlo este año. Y hemos hecho diferentes materiales, un cómic, unos manuales para el alumnado, también para temas de formación de formadores. También hay cursos online que también se pueden hacer de forma gratuita en la página web de la CEAPA. Y ya el año pasado también hice otro de resolución positiva de conflictos también. Y nada, hace justo la semana pasada, el fin de semana, estuve dando un curso de formación a diferentes representantes de AMPAs y federaciones a nivel nacional. Para que luego vayan a las zonas a dar la formación, ¿no? Yo creo que salió... Sí.
Lo comentó Nuria Buscató aquí en el programa.
Nos lo pasamos bien, nos aprendimos y bueno, de hecho ya me están llamando, o me están escribiendo que incluso me estaban invitando a las zonas para ver cómo lo hacían, ¿no?
El tema es muy interesante y vamos a hablar con más tranquilidad en el tema de la semana, en Toma la Palabra, que es como lo llamamos. Y voy a presentar un descubrimiento de una tal Lucero, que con el título Autocontrol, pues es como volver a los años 80 en una música que también nos lleva a un concepto de relación familiar. Me ha hecho mucha gracia y digo, pues esto vamos a ponerlo como momento de relajación. Lucero, Autocontrol, ni más ni menos.
Porte bien. Si vamos a bailar, no he de permitir que trate de acercarse demasiado a mí. Que beba Coca-Cola o agua de limón y pase lo que pase, mucha precaución. El caso es que hasta ahora siempre ha sido así. Quizá porque mi madre no pensaba en ti, porque contigo pierdo mi autocontrol. Tanto, demasiado contigo, pierdo mi autocontrol. Lástima que mi mamá no esté a mi lado. Contigo, pierdo mi autocontrol. De pronto, salto las fronteras. Contigo, pierdo mi autocontrol. Cielos, qué situación. Lo que debo hacer si salgo con un hombre y cumplo mi deber. No debo insinuarme ni coquetear, ni nada que dé idea de frivolidad. Si vamos con
Yo creo que ya la cara de Antonio de Maite era más que delatadora, ¿no? Que esto, ¿a qué es un hallazgo?
Es de risa.
Bueno, madre mía. Menos mal que te he dicho que me gusta el rock. Si no, no sé qué me vas a poner.
Pues aparecía como canción de rock y tal. Realmente había una de Laura...
De los 60.
Brannigan, que es... mucho más interesante musicalmente y como, bueno, pues está en inglés, pero esto es que me pareció, digo,
divertidísimo.
El autocontrol va por lo que te dice tu madre o tu padre. Antonio, no sé.
¿Es que?
Esta ¿verdad? Chica, sí. ¿Era muy acertada con este mensaje?
No, lo que pasa es que luego enfoca en temas de amoríos y no sé. La verdad es que he escuchado poco la letra porque me ha costado.
Bueno, pues entonces vamos al siguiente, dejemos esto. Sí, sí. Unas risas siempre vienen bien.
Por supuesto.
Sí. Así que vamos al toma la palabra. Bueno, pues este es ya de pleno derecho tu espacio. Antonio, te quedas aquí, Maite y yo nos vamos y ya cuentas lo que quieras. ¿Qué te parece?
Bueno, yo puedo estar 6 horas, ¿eh? O sea,
pues mira, es que te digo esto porque he leído el manual de CEAPA, está muy condensado todo, son muchos temas y en ese sentido me parece que lo más interesante es que nos comentes, nos vayas contando tú todo, ¿no? No obstante, a lo mejor antes de iniciar en profundidad este recorrido por tu trabajo, habría que hacer también referencia a la página familiasinteligentes.com, www.familiasinteligentes.com, en la que tú trabajas también y que, bueno, pues está muy relacionado con toda esta labor, ¿no? Es otra segunda tarjeta de presentación para quien te quiera conocer con más tranquilidad que lo que aquí podemos decir y pues para también de algún modo saber qué cosas son las que pueden encontrar, ¿no? Porque me ha llamado la atención pues ver que hay especialistas en divorcios inteligentes.
Sí, sí.
Porque bueno, actividades para niños, etcétera, pues es muy normal, pero que un divorcio inteligente, bueno. Pues me ha parecido muy curioso.
Sí, bueno, te explico un poco. Yo llevo trabajando con familias más de 25 años, ¿no? Asesorando, dando pistas de cómo manejar los conflictos y cómo educar con buenas prácticas, ¿no? Entonces, hace 3 o 4 años decidí escribir un libro explicando el modelo de trabajo que tengo, cómo trabajo yo con las familias, las técnicas que utilizo, las herramientas, que han mostrado su eficiencia en muchos hogares, ¿no? Entonces, bueno, me arriesgué, lo escribí en un libro y a partir de ahí, pues el libro pues ha tenido bastante éxito. De hecho, pues lo leyó Nuria, lo leyó también Jesús,
he salido
y me llamaron de CEAPA porque querían que les escribiera algo y a partir de ahí, pues ha sido cuando he podido escribir los materiales de CEAPA. O sea que la base está en el libro, ¿no? De familias uh-huh. inteligentes, ¿no? Entonces ahí lo que planteo es que la inteligencia no es que tengamos muchos másteres, sino la idea de cómo nos vamos adaptando a las nuevas realidades que siempre son nuestros hijos que van creciendo, ¿no? Y cómo vamos repartiendo las decisiones que hay en casa, ¿no? Entonces todo lo que son fomentar la responsabilidad, la felicidad con la inteligencia tiene mucho que ver, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando hay un conflicto, pues como padre o madre, pues si el conflicto tenemos que afrontar nosotros, porque nuestros hijos no tienen los recursos todavía. Si ya tienen los recursos, pues cómo podemos ayudarles y estar ahí y otras veces pues que ya ellos tienen que hacerlo, ¿no?
Y volar.
Y entonces ahí me inventé lo que es, yo utilizo muchas metáforas, me inventé lo que es la técnica del semáforo, que es un poco la base de todo, ¿no? El semáforo rojo es cuando somos los adultos los que tenemos que tomar las decisiones, el semáforo amarillo es cuando tenemos que negociar con nuestros hijos, ya tienen recursos, necesitan nuestra ayuda, y el semáforo verde es cuando ya no lo necesitan, ¿no? Y tienen que gestionarlo ellos y nosotros acompañar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, en el libro explico cómo hacer todo ese tipo de estrategias de una manera respetuosa, de una manera firme, de una manera amable, de una manera coherente. Y bueno, muchos ejemplos son de las propias familias, lo que me comentan, ¿no?
O sea, claro.
Y de mis propias hijas también.
La propia experiencia.
También, sí, eso es.
Pues vamos entonces a este material, cómo fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en los hijos e hijas. Es un material gratuito que está al alcance de todo aquel o toda aquella persona que pueda acceder a internet, es decir, no hay ningún requisito para descargarse los tres materiales que hay relacionados con este tema. Y vamos rápidos. ¿Qué es el autocontrol?
Bueno, hay muchas definiciones, pero vamos, la idea, la propia palabra lo dice, controlar uno mismo, controlar las emociones, controlar los pensamientos, controlar lo que hacemos, ¿no? Entonces, el autocontrol está muy relacionado con la toma de decisiones. Siempre que tenemos que tomar una decisión, pues siempre hay alternativas, y cada alternativa tiene unas consecuencias. Entonces, las consecuencias siempre a veces no son predecibles, son probables, hay consecuencias más favorables, más desfavorables, hay a corto plazo, a medio plazo. Entonces, el autocontrol lo que dice es, las personas elegimos aquella alternativa que a corto plazo nos es menos beneficiosa o nos fastidia, para luego tener algo potente y algo fortalecedor, y evitar aquellas otras que a corto plazo sí que son positivas, pero a largo plazo pueden ser negativas, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que tengo un poquito de colesterol alto, pues si tengo autocontrol, significa pues que la alternativa de comer huevos fritos con chorizo, que me gusta más para cenar esta noche, pues no la tengo que elegir, ¿no? Tengo que elegir acelgas para luego a largo plazo estén más
saludables. Que también nos gustan mucho.
Bueno, un poco, pero me gusta más huevos fritos con chorizo. Entonces, así es un poco el autocontrol. Entonces, para cualquier aprendizaje es necesario. Quiero aprender a tocar la armónica, quiero leer un libro, cualquier aprendizaje se requiere de autocontrol, porque al principio lo pasas un poco mal para luego estar bien.
Hay como una cadena, deseo, realidad, expectativas, frustración,
sí,
e ira.
Sí, hice yo un esquema de trabajo que le gustó mucho a la CEAPA, me plantearon hacer los materiales y dije, bueno, pues este sería el esquema de trabajo que hago yo con las familias, ¿no? Entonces todo parte del cerebro, que es una máquina de fabricar ilusiones, ¿no? Entonces estamos todo el día generando expectativas, deseando, y nuestros hijos y nuestras hijas tienen que ser una fábrica de ilusiones, ¿no? Y de buscar las cosas que les motivan, las cosas que les gustan, ¿no? Y luego viene la realidad, pues a veces te la concede, a veces no. Entonces siempre ahí, inmediatamente, cuando el discurso de la realidad y el discurso del deseo no son iguales, pues aparece la frustración, ¿no? Entonces la frustración es una emoción que yo la defiendo a muerte, porque aunque tiene muy mala prensa, creo que es fundamental, ¿no? El saber darle la bienvenida, porque es una manera de reajustarte otra vez a la realidad. Cuando tú te esperas algo y no te aparece, otra cosa, aparece la frustración como un mecanismo de reajuste, ¿no? Entonces, por eso todo lo que hablamos de tolerancia a la frustración es un síntoma de salud psicológica, más que de baja tolerancia a frustración. De hecho, pues todos los estudios que ves a personas adultas con muchos diferentes problemáticas de tipo psicopatológico, psiquiátrico, pues una variable ahí que está siempre es la baja tolerancia a la frustración. Entonces, todo lo que sea que entrenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas en el sentido de tolerar la frustración, siempre viene bien.
Claro.
Ahí entro de cuando aparece la rabieta, porque no me han salido bien las cosas y la rabieta pues pues me aparece y tengo ahí un arrebato y los padres decimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Cuando la rabieta es de un niño pequeño, pues sí, le controlas, le sujetas, le tal, le hablas, le calmas, tal. Y cuando la rabieta perdura y eres adolescente...
Hasta los 50 y 60
y
años.
Perdura, ¿qué haces con esa rabieta?
También los adultos nos tenemos nuestra rabieta, nuestras pataletas. Bueno, yo, vamos, lo identifico como con frustración o como ira. Entonces, la frustración y la ira son también dos conceptos que parecen lo mismo, pero no lo son, porque la ira mete la connotación de injusticia, de que me lo ha hecho aposta, ¿no? Entonces, claro, cuando eres más pequeñajo eres más frustración, cuando eres más adolescente, esto es injusto, pues fíjate lo que a veces que nos dicen, que esto es injusto. Igual, yo la ira también la defiendo, la doy la bienvenida, porque es una emoción necesaria para el desarrollo del ser humano y para la adaptación, ¿no? La ira es un detector de injusticias, ¿no? Otra cosa es cómo se controle, o si luego se dispara con agresividad, con hostilidad y tal, ¿no? Pero lo que es la ira en sí es un mecanismo muy saludable para detectar las injusticias que vamos a encontrar en el mundo, ¿no? Entonces cualquier papá o mamá, yo creo que nuestro objetivo es que nuestros hijos aprendan a detectar las injusticias que se van a encontrar y sepan a afrontarlas, ¿no? Es decir, que si pasas por la calle y no tuviéramos ira, pues ves a una persona pisando la cabeza a un niño y te daría igual, ¿no? Entonces, sí. Imaginaos que en qué planeta estaríamos, ¿no? Si no existiera la ira, ¿no? Entonces,
o sea, que tienes un puntito bueno también.
No, es, para mí es vital, ¿no? Como salud psicológica, el que aparezca episodios de ira. Insisto, otra cosa es, como tú bien dices, que hacemos los padres y las madres para ayudar a nuestros hijos a controlar esa ira, ¿no? Que uno de los mecanismos muchas veces es, si se frustran, nos frustramos, entonces ya empezamos mal, ¿no? Entonces, esto unido al autocontrol, esto cuando lo discutí, lo hablamos en CEAPA. Yo le dije, bueno, pues ¿qué quieres? ¿Un material de autocontrol para padres y madres para poder educar mejor? Porque es fundamental. Claro. ¿O qué indicadores o qué herramientas podemos hacer los padres y madres para ayudar al autocontrol de nuestros hijos? Y entonces ahí es una mezcla, porque efectivamente si queremos fomentar el autocontrol de nuestros hijos, tenemos que tener autocontrol nosotros, los adultos. Uh-huh. Si no, entonces, claro, cómo se ejerce el control externo es fundamental para ejercer el autocontrol.
La frustración también, decías que es un valor importante de adaptación del individuo en su crecimiento, porque es el encuentro entre el deseo y la realidad, ¿no? Uh-huh. Y lo valoras como importante, pero también me parece que hay consejos respecto a cuando se produce esa frustración y pues como padres, como madres, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir a consolar, pobrecito, no te preocupes, yo te lo resuelvo? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo aquí en el manual lo que diferencio son tres situaciones también, ¿no? Entonces, que tiene que ver un poco también con el modelo de trabajo que tengo, que es el semáforo. Entonces, cuando hacemos el semáforo rojo, cuando nuestros hijos nos piden un deseo, tú tienes tres opciones. Imagínate, dice, llegas a la casa y dice, papá, déjame el móvil, ¿no? Tú tienes tres opciones. Uh-huh. Decirle que no, que sería el semáforo rojo, ¿no? Con lo cual, la reacción emocional está ahí, se tiene que cabrear sí o sí, y eso es sano. Uh-huh. Porque si no, imaginaos una persona con 25 o 30 años que a cualquier cosa que digas que no, acepte y agache las orejas, ¿no?
Hay un ejemplo o una respuesta, sí, que das, que es muy graciosa, que va en la línea más o menos de decir, ah, pues sí, gracias de todas formas, pero entiendo que ese móvil pues te ha costado muy caro y por tanto tal. Si tu hijo te dice algo así...
Sí, hay que asustarse.
Hay que asustarse.
Te queda flipado.
O sea, efectivamente, cuando tú dices que no a tu hijo, tiene que cabrearse, tiene que frustrarse, tiene que aparecer la reacción emocional. Eso es muy saludable. Si se agacha la cabeza y se va a su habitación y no lucha, por así decirlo, pues eso es bastante poco saludable, ¿no? Entonces hay una reacción emocional, ahí solicitan explicaciones, ¿no? Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y además eso nos agotan. Y luego encima puede haber estrategias de manipulación, de decirnos frases que nos hacen sentir mal, ¿no? De provocarnos, ¿no? De decir, pues me voy a vivir con los abuelos, o qué malo eres, o lo que sea, ¿no? Entonces hay que saber reaccionar ante esas situaciones. ¿Cuándo dices que no, que sea el semáforo rojo? Hay otra posibilidad, que te pida el móvil y le digas, vale, sí, te lo dejo cuando te duches, por ejemplo, cuando te pongas el pijama o cuando terminemos de cenar, o lo que sea. Que la negociación es el semáforo amarillo, ¿no? Entonces ahí la frustración es menor, ¿no? Porque en el no hay alternativas, con lo cual la frustración es mucho más potente, pero en el amarillo por lo menos le deja las puertas abiertas de que, mira, si tomas esta decisión, esto es lo que tienes, ¿no? También hay que hacerlo muy bien porque tiene muchísimos matices, ¿no? Y luego está el semáforo verde, que es dejar el móvil, con lo cual la frustración ahí no aparece, porque... Uh-huh. Entonces siempre tienes tres salidas, ¿no? Entonces una de las cosas que explicaré a los papás, y yo no me canso de decírselo con mucho respeto, es que a veces abusamos de los nos, muchísimo. Es mucho mejor pasar al semáforo amarillo porque te evitas situaciones de frustración. Y sobre todo, que luego muchas veces le dices que no, te monta la rabieta, como tú bien dices, Maite, y se ponen agresivos y al final cedes, ¿no?
Entonces, bueno, eso es un error, ¿no?
Claro, enorme, porque todo, ¿no? Porque todas esas manipulaciones que ha hecho, todas esas provocaciones, toda esa reacción emocional, ¿sabes? Todo eso, pues lo estamos fortaleciendo y no bueno. Entonces él aprende que manipulando, provocando, diciendo frases que hacen sentir mal a las personas, ¿no? Pues se consiguen objetivos y se consiguen cosas, ¿no? Entonces, fijaros, todo esto, si se mantiene el tiempo, pues luego la violencia de género, pues todo el tema de... de los problemas que hay en el futuro, pues están ahí.
Respecto a la ira, para profundizar un poquito más, hablabas de tres tipos de ira: la interna, la externa y me parece que era evasión,
evitación, fácil, sí.
Evitación.
Bueno, son tres mecanismos inadecuados. Es decir, normalmente cuando te viene la ira es porque tú tienes una injusticia, detectas una injusticia, y vuelvo a lo mismo, si los papás y la mamá sabemos reaccionar bien ahí, pues ayudamos a nuestros hijos a controlar esa ira, ¿no? Pero hay a veces que controlamos mal la ira, ¿no? Entonces a veces aparece la ira interna, que es cuando, y esto nos ha pasado a todos más de una vez en nuestras vidas, que es cuando disimulas, que tienes un cabreo monumental, pero estás disimulando ahí como puedes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si esto te ocurre muchas veces, pues luego te vienen los problemas fisiológicos, claro, y tal, ¿no?
La úlcera.
Luego, la úlcera de todas estas cosas, ¿no? Luego está la ira externa, que es la que va con la conducta agresiva, ¿no? Que puede ser ya la falta de respeto, agresividad verbal, física, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está la evasión, que es el pasotismo, es el no afrontamiento a la realidad, el me da igual, que luego puede degenerar pues en posibles consumos de drogas o meterte mucho en líos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Entonces, esos tres mecanismos que todos hemos pasado por ahí, se trata de que se reduzca con más probabilidad, ¿sabes?
Hay una historia que me ha gustado mucho y es la tortuga y la liebre, que no es el cuento tradicional, no. Aunque a mí me ha generado una especie de decir, bueno, tenemos esta bipolaridad respecto al mundo, a cómo nos movemos, pero me ha parecido al menos muy estimulante la imagen.
Bueno, me alegro. Pues mira, te cuento, yo es que en las terapias desde hace mucho tiempo, bueno, a mí me vienen siempre los casos de familias con, bueno, pues ya no puedo más, ¿no? Es decir, ya dime qué puedo hacer, con mucha alteración emocional, mucho bloqueo, mucha resistencia. Y entonces ahí en esa fase, cuando el cerebro está tan bloqueado, intentar dar pistas o herramientas no funciona, ¿no? Entonces, a veces utilizar la metáfora, el cuento, ¿no? Ayuda mucho, ¿no?, a desbloquearte y a buscar salida, ¿no? Cuando le encuadras el problema al papá o a la mamá en otro escenario, ayuda mucho. De hecho, esta Navidad se escribió otro cuento que se llama ¿Quién cuenta cuentos a mis padres?, que van en este sentido, ¿no? 23 historias que van para ayudar a educar mejor, ¿no? Y entonces la tortuga de la liebre se me ocurrió porque es un poco las dos vías que tiene el cerebro para tomar decisiones, ¿no? Entonces está la vía más emocional, ¿no?, que es cuando el cerebro necesita respuestas rápidas y urgentes, adaptativas, ¿no?, que es cuando aparecen todo el tema de situaciones de alerta, que te aparece la ansiedad, la injusticia, que te aparece la ira,
la liebre,
la pérdida. Entonces eso lo llamo la liebre, porque es muy rápida y urgente.
¿Y el cerebro más primitivo?
El cerebro más primitivo, efectivamente, ya llevamos con ellos 50.000 años la especie humana, ¿no?, y que es una parte fundamental para la supervivencia. Gracias a eso, el Homo sapiens, cuando estaba bebiendo agua y oía un chasquido, pues se ponía inmediatamente en órbita para subirse a un árbol y defenderse, ¿no? Entonces, claro, esa parte es muy poderosa, la emoción es muy poderosa, y los niños nacen con esa parte muy, muy, muy desarrollada, entre comillas, ¿no? Y luego otra parte es de la corteza prefrontal, que los neurólogos la llaman de las funciones ejecutivas, que es la parte ya más de necesita más tiempo, tarda más para tomar decisiones, que necesita más datos, más planificación, más organización, darle vuelta a las cosas y tal, y eso lo llama la tortuga, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Entonces, bueno, ahí hago un juego con esos dos personajes para ayudar al control emocional, ¿no?, de los papás y las mamás, ¿no? Porque si tú ves los dibujos que pongo en el cómic, bueno, si tú dices a tu hijo, oye, cuando vuelva, que el lavavajillas esté recogido, ¿no?, entonces vuelves y le ves tirado en el sofá con el móvil y la televisión y el lavavajillas sin recoger, pues ¿cómo entramos al salón?, ¿no? Entonces, si entras bajo los efectos de la liebre, me cago en la leche, todo el día lo mismo, papá, le montas ahí un pollo que no veas, ¿no? Si vas bajo los efectos de la tortuga, que es que la liebre se cabrea, nuestra se cabrea, pero la tortuga consigue frenarla, que ese será el autocontrol, decir, venga, venga, tranquilo, vamos a ver cómo lo enfocamos, ¿no?
A ver, ¿cómo lo enfoca la tortuga? Porque la liebre ya sabemos.
Pues la tortuga pues la enfoca de tal manera que, pues espérate, etcétera, espérate que ahora seguro que te va a pedir no sé cuánto, pues se lo asocias a un semáforo amarillo. Imagínate que tu hijo te dice, oye, papá, que ¿me dejas tu ordenador para no sé qué? Y dices, pues sí, cariño, venga, venga, pero lo vajillas antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces le pones un semáforo amarillo para que sea espabile su cerebro. Hay muchas estrategias. Ahora te estoy dando una recetilla.
Sí, sí, sí.
Lo pasa que a mí eso no me funciona. Pues habría que ver por qué no te funciona. Bueno, en el libro.
Y la viene, coherencia,
claro,
y mil cosas, ¿no?
La coherencia fundamental y son muchas variables. Pero siempre hay. En mis terapias siempre le pongo encima de la mesa diferentes herramientas para que pueda afrontarlo. Pero sobre todo es que la tortuga tiene que liderar el cerebro, ¿no? Uh-huh. Pero son dos personajes que se tienen que llevar bien y que son fundamentales, ¿no? Y que a veces compiten por tener el poder y el control del cerebro, por así decirlo, ¿no? Uh-huh.
Dices que o prohíbes razonar las provocaciones.
Sí, bueno, se me ha olvidado antes de decirte que cuando un niño nace, la liebre, ya te he dicho, está muy, muy empoderada porque necesita un mecanismo que le detecte cuando tiene frío, cuando tiene hambre, etcétera, a través del llanto, y la tortuga es un huevecillo, o sea, no tiene capacidad. Por eso muchas veces el autocontrol o la tortuga dicen, bueno, los neuropsicólogos hasta los 20, 21 años no se desarrolla del todo al 100%, o sea, que tenemos recorrido por delante, ¿no? Y que hasta los 4 años, pues la tortuga interna de cada niño, pues no empieza a ser capaz de frenar su propia liebre. Por eso muchas veces los padres y las madres exigimos autocontrol en nuestros hijos, ¿no?
Sí.
Autocontrol en nuestros hijos cuando no tienen todavía el cerebro preparado.
Claro.
Es como si les exiges multiplicar cuando no pueden sumar, ¿no?
Dices, entonces, ¿qué hacemos de tortuga?
Claro, entonces exigimos muchas veces a la tortuga de nuestro hijo que intente frenar su liebre cuando su liebre es mucho más poderosa. Entonces, toda la parte, las estrategias, antes de hablar de lo que tú me has planteado, de la reacción emocional, pues lo que yo siempre digo, hay que ser muy amables con la liebre de nuestros hijos, muy amables, ¿no? Hay que atender siempre al plano emocional, cuando se rabietan, cuando se cabrean, no sé cuánto, lejos de intentar darle pistas o razonar, que siempre, o dar mensaje de solución, que ahí van mucho los padres y las madres, siempre hay que decir, uy, cómo te veo, cariño, te veo muy enfadado, o te noto que estás contra... Ahí, al plano emocional, eso, la empatía, ¿no? Eso es clave. Y luego ya, pues otro tipo de estrategias, como tú me has planteado, lo de las provocaciones, ¿no?
Sí, bueno, esto entraba en el apartado del control adulto, decir no.
Sí,
la importancia del no.
Eso es.
O de los noes.
Claro, en el semáforo que te planteo, el rojo es el control adulto, el amarillo es control compartido y el verde es autocontrol. El verde autocontrol. Entonces, para que haya un verde adecuado en nuestros hijos y nuestras hijas, antes han tenido que pasar por el rojo y por el amarillo. Imagínate que llega tu hijo y dice, oye, papá, déjame 20 euros que me quiero ir de fiesta este viernes con mis colegas a cenar por ahí y ya veré a qué hora llego. Y dices, pues mira, no. ¿Y por qué? Pues mira, tienes 6 años. ¿Entiendes? O sea, no puede ser, ¿no? Entonces, pero llegará el momento que ese no se convierta en algo negociable. Llegará el momento que sean nuestros propios hijos los que decían a que la tienen que volver, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Educativo. Entonces, las manipulaciones y las provocaciones son parte también del paisaje de cualquier familia. Las provocaciones tenemos que llevarnos también bien, y las provocaciones, lejos de identificarlas como si nuestros hijos son unos tiranos o van a ser unos psicópatas y tal, que muchas veces hay algunos autores que van por esa línea, yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento. Yo lo que digo es, si hay provocaciones es porque el mundo adulto no ha sabido estructurar bien la realidad, no ha sabido organizar bien la situación, o nuestros hijos y nuestras hijas detectan contradicciones o incoherencias en las formas de hacer o de pensar o de decirle las cosas, ¿no?
Las fisuras por las que conseguir,
claro,
sus deseos, ¿no?
Entonces, una de las maneras de la provocación, pues lejos de entrar al trapo y razonarla, y cuando dice, eres una mala madre, y tú, mala madre, tú no sabes lo que es una mala madre, y tal, y entrar ahí en ese debate y tal, que sería una lucha entre libres, que ahí no va a ningún lado, sería, pues, intentar decir, bueno, pues soy una mala madre, pero te he dicho, cariño, que si quieres ver la televisión tienes que estar luchado tú mismo, ¿sabes? Algo así, ¿no?
Bueno, estamos ya en la parte final de la sección esta, pero nos parece muy importante, bueno, primero que la gente se lo lea, ¿no? Por supuesto que está ahí para eso y que pregunte también, pero el traspaso de responsabilidades hacia el autocontrol. Hemos visto ya la tolerancia a la frustración como una parte importantísima, y ese dejar ya, ¿hay alguna regla de oro?
Sí, bueno, yo en el libro lo que planteo es cómo que educar es pasar de ser imprescindibles a prescindibles, ¿no? Es decir, entonces, como hayamos ejercido el control externo, fomentamos ese autocontrol. Entonces, pasar del rojo al amarillo es sencillo, pero pasar del amarillo al verde es más complicado, porque efectivamente es una historia que a nosotros nos ha preocupado durante muchos años, o algo, y de repente decimos a nuestros hijos, mira tío, ya eres mayor, ya tienes que ocuparte de tú de este aspecto, ¿no? Entonces, ahí normalmente nuestros hijos y nuestras hijas suelen generar tormenta. Es decir, si tú dices a tu hijo, venga, a partir de mañana es tu problema si haces la cama o no, por ejemplo, pues un niño necesita, una niña necesita no hacer la cama al día siguiente, y es muy saludable que no la haga, ¿no? En el sentido de que, claro, si yo quiero responsabilizarme algo, si yo quiero tener el autocontrol de algo, tú me tienes que demostrar, ¿no?, que ya tú no tienes el control, que tú no tienes la responsabilidad, que a ti ya no te preocupa. Entonces, cuando tú me demuestres que a ti no te preocupa, pues ya me empezaré yo a responsabilizar. Entonces, si hace la cama, no comprueba esto, que es, para mí es fundamental, ¿no? Entonces, por eso, cada vez que delegamos la responsabilidad, cada vez que queremos fomentar el autocontrol en nuestros hijos, siempre va a haber que suelen oponerse sistemáticamente a lo que nosotros deseamos. Pero no porque, insisto, no porque sean cabroncetes, ni nos quieran buscar las cosquillas, ni nos quieran fastidiar la vida, sino es porque una necesidad psicológica de que les demostremos que el control ya es verdaderamente suyo, ¿vale? Y la mejor manera es respetando y confiando sus decisiones. Que justamente los mensajes que más reciben nuestros hijos y nuestras hijas son, a veces son de desconfianza y a veces de falta de respeto, ¿no? Cuando no hacen aquello que consideramos que tienen que hacer, ¿no? Sí.
Porque a veces tenemos mucha prisa para eso. Hay una serie, me hice unas notitas sobre la escucha activa, sobre explorar alternativas, sobre evaluar consecuencias, escoger alternativas, la búsqueda del compromiso y la disponibilidad como elementos que deben estar en todo ese proceso, y que explicas con muy poquito texto, muy sintetizado y muy
bien. Sí, pero en los cursos online hay más, o sea, para la gente empollona, la gente que profundizar, tienen el cómic, que se ve muy fácil, y eso, además, con las ilustraciones, yo creo que ha salido un buen material. Y la gente que quiera profundizar, hay dos cursos online que pueden hacerlo, y casi con un total de, creo que 60 folios escribí en total, o sea que hay documentación ahí para profundizar.
Sí, además es que hay una parte que tiene relación con algo anterior, que es esa guía de resolución positiva de conflictos. Está todo esto muy relacionado. Y te tenemos que pedir que vuelvas otro día. Ya haremos un calendario, pero,
vale, pero si no me pones esa canción, ¿vale?
De acuerdo.
Pues muchas gracias,
Antonio. Antonio Ortuño, que, bueno, pues psicólogo, terapeuta familiar. No te vayas, vamos a entrar ahora en comunicación con Arancha Ventura, de la FAPA Ginebra de los Ríos, para conocer la actualidad, y después queremos presentarte a un amigo, ¿vale? Pues vamos con la actualidad de la FAPA. Pues sí, estaba esperándonos a Arancha Ventura, que ya está aquí. La hemos encontrado primero conduciendo, pero Arancha, ¿has aparcado
tardes.
Bien?
Sí, estoy en casa. Buenas tardes a todos. Hola, Antonio.
Hola, Arancha, ¿qué tal?
Os conocíais ya,
sí,
¿no?
Sí, fui a un curso.
Ah, ¿qué nota te puso?
Bueno, como fui a una parte solo, yo creo que se portó bien y no me evaluó, ni le evalué yo a él.
Normalmente en los cursos nos valoran a los formadores, ¿no?
Es al revés.
Efectivamente. Vale. Bueno, pues Arancha, tenemos poquito tiempo para hacer un repaso a la actualidad de la FAPA, y ya de camino, si hay alguna información de CEAPA, también nos comentas de lo que ha sido la semana y si hay alguna cosa o próxima convocatoria.
Perfecto, próximas convocatorias de la plataforma regional, que lo adelantamos un poquito en el último programa, si recordáis, el día 28, concentración en frente a la Consejería de Educación, donde están convocadas las plataformas locales y todas las comunidades educativas. Ya está el cartel en las redes sociales y más información en la página web de la plataforma regional. Actualidad de la FAPA. Hemos trabajado mucho la semana pasada y esta semana también tenemos actos que cubrir. El fin de semana ha habido un encuentro de comedores escolares, que han estado dos compañeras. José Luis y Camilo han estado en la Junta Directiva de CIAPA y yo ayer estuve acompañando las APAs de Carabanchel, que cada una expuso su experiencia, cómo trabajaban algunos temas concretos, como deberes escolares, cooperativas, intercambio de libros. La verdad que fue una mañana muy interesante, porque es cuando te das cuenta que el tejido asociativo, la verdad es que está formado por las APAs en todos los barrios. Esta semana tenemos también actos. El miércoles el Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, el que formamos parte, se reúne en la FAPA. Hay también una reunión de la Cumbre Social el jueves por la mañana. Iremos a alguna presentación de un libro, porque se presentan libros educativos prácticamente todas las semanas.
Sí, uy, acabo de recibir hace un momento que pedían que lo dijera y se me estaba pasando el anuncio de la presentación también de un libro en un huerto popular el día 23, claro, día del libro, a las 12, presentación del libro de Beli Arroyo Baeza, celebrando el día del libro en el huerto Cupina Morera, que está en San Chinarro.
Ahí estuve yo una mañana tomando paella.
Efectivamente, he visto una foto. Pues sí. Nada, la autora va a firmar y habrá lecturas del libro. Caperucita Verde y Amigo Lobo. En fin, esto está en calle Blasco Ibáñez. Menos mal que lo has dicho, porque dije, sí, lo anuncio.
Mira, has quedado bien.
Bien.
Y el jueves estaremos en la Asamblea de Madrid, porque hay presentaciones de los grupos parlamentarios en relación a educación, como la gratuidad de los libros. Entonces irán varios compañeros de junta directiva.
Hay una nota de CEAPA.
Sí, que eso es referente al
Congreso. Sí.
Sí, es que hay actividad educativa, que las competencias luego están traspasadas a las comunidades. Claro, las leyes emanan del Congreso.
Así es.
Entonces es curioso. Yo recomiendo la lectura de la nota de prensa, porque claro, el gobierno ahora en funciones que hable de consenso, de pacto por la educación, pero claro, que no se toque lo que hay. Cuando no han querido hablar con nadie, han estado más solos que la una, pues sea para lo que dice, por favor, si no haya ningún iluminado que apoye esto, por favor.
Y que no condicione después, ¿no? Que sean propuestas que parece que tienen trampas.
Exacto, y que si estamos en funciones, vamos a estar en funciones para todo.
Muy bien, pues ¿alguna novedad más?
Se ha lanzado también desde CEAPA una convocatoria a un encuentro de comedores escolares en la sede de CEAPA el sábado 7, y todavía se pueden apuntar las personas interesadas, va a haber colectivos, va a estar CEAPA, hay dos mesas redondas, y por ejemplo viene gente de la Federación de Granada, que está trabajando en comedores ecológicos, en la sostenibilidad de los alimentos. Así que personas interesadas en ese tema ya tienen un hueco que llenar el sábado por la mañana, día 7.
Muy bien, bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a pasar ya de sección, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer?
Nada, mucha energía ancha para esta semana.
Sí, porque acaba de salir la resolución de las pruebas de diagnóstico, que es como las están llamando. Vamos a ver si es cierto que son de diagnóstico. Y ha salido publicado la de tercero y la de sexto. Entonces trabajaremos con la documentación y aprovecharemos la reunión que tenemos con el consejero de la mesa de padres y madres el lunes 25 para hablar de ese tema.
Pues ya nos cuentas la próxima semana.
Muy bien.
Muchísimas gracias y un beso muy fuerte. Buena semana educativa.
Buena semana para todos.
Pues igualmente, chao.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes. Amor y fortuna.
Pues sí, con todos estos refranes estamos ya con Valentín Huerta en el final del programa y le hemos pedido a Antonio Ortuño que se quedara con nosotros para presentarle a nuestro alumno preferido, estudiante de informática. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Valentín? ¿Qué tal
todo?
Bueno,
bien.
Bien, estupendo. Te queríamos presentar, le hemos pedido que se quede nuestro invitado de hoy para, bueno, que habléis un poquito sobre temas como la educación, el autocontrol, todo ese tipo de cosas.
Me
es algo que quizá tú hayas vivido, ¿no?
Que tú has tenido que vivirlo bien a lo largo de varias generaciones.
Bueno, fíjate, lo he vivido, pues, la frustración incluso en mis propios hijos, cuando tenían una ilusión de alcanzar unas notas, luego después, por cualquier causa, la nota no era lo que ellos querían, la frustración que les producía.
Pues te escuchamos porque sé que tienes un texto y estamos ya en los últimos 2 minutos de programa.
Bueno, pues mira, tengo el texto de vencer la frustración. ¿Quién a cualquier edad no ha tenido una frustración? Lo importante es sobreponerse a ella y persistir en la ilusión. Esto me recuerda a mi amigo Pedro, que su mayor ilusión era conseguir el cariño de Rosa, pero a pesar de ser varias veces rechazado, no cesó en su empeño. Ella se casó y tuvo 2 hijos. Él permaneció soltero. Pero cuando ella enviudó, se presentó ante ella y dijo: vengo a por ti y cumplir mi ilusión de hacerte feliz, y ahora también a tus hijos. Fueron uno de los matrimonios más felices del barrio. Cuando los amigos se lo comentábamos, riendo nos decía: yo inspiré el refrán que dice, el que la sigue, la consigue. Después de tanto tiempo, ¿hay alguien que dude del refrán? Quien no duda en absoluto es el abuelo Valentín.
Sin duda, quien la sigue, la consigue. ¿Qué música tienes de fondo, Valentín?
Pues la televisión.
Ah. Pues muchas gracias por tu reflexión, como siempre. No sé qué te ha parecido, Antonio.
Pues sabias palabras, siempre. La frustración tiene memoria también. Y la edad también te da muchos recursos, ¿no?, para saber
mirar la realidad
y afrontar las situaciones y salir de esas situaciones. Me ha gustado, Valentín, me ha gustado. Enhorabuena.
Pues, me alegro de que te haya gustado mi pequeño relato.
Pues Valentín, muchísimas gracias como siempre. Volvemos a encontrarnos la próxima semana, ya te comentaré. Tenemos que con Nuria cerrar las distintas presentaciones. Y Maite.
Buena semana, Valentín. Y
hola, buenas.
Que sigas así de colaborando con nosotros, tan majo siempre.
Pues nada, un abrazo muy fuerte.
Para vosotros es un encanto para mí mi pequeña colaboración.
Pues hasta la próxima semana, Valentín. Un abrazo a todas y a todos. Os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Bueno.
Mirar todo lo de la CEAPA, que es muy interesante. Adiós.
Hasta luego.